Ser Podcast.
Aquí arranca el larguero con estas dos victorias que han acabado en los dos partidos del Atlético de Madrid y del Barça, después de haber empezado perdiendo. El Atlético de Madrid empezó cayendo en Eindhoven ante el PSV 0-1, pero ha acabado ganando 2-3, se adelantaron los holandeses, 1-0, acaba ganando el Atlético de Madrid el PSV 2-3. Y el Fútbol Club Barcelona lo mismo, se adelantó el Eintracht de Frankfurt 0-1 en el Camp Nou, pero han acabado ganando 2-1 con un doblete de Koundé, el primero que marca en su carrera. Así que hemos empezado con curvas, pero hemos terminado los dos partidos positivamente a favor de los dos equipos españoles. Y para mañana, enseguida estaremos también con la previa de ese Real Madrid-Manchester City. Escucharemos lo que ha dicho Xabi Alonso y Tchouaméni por la mañana y lo que ha dicho esta tarde Pep Guardiola, el entrenador del City. 11:30, una menos en Canarias, arranca el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Está por aquí el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido.
Director
Dani.
Del Larguero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
estás? Nuestro árbitro Iturral de González,
hola Itu. Está con lío, está con lío, Itu, cuidado.
Enseguida estamos con todos los comentaristas y tiempo de Sanedrín, pero lo primero, está hablando el Cholo Simeone, va a preguntar Miguel Martín Talavera. Tala.
Bueno, va a ser un partido muy bueno.
¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, en directo para El Larguero de la cadena SER. Más allá de la victoria, que evidentemente es lo más importante, el entrenador, cuando pasa el partido por su cabeza, ¿te quedas con los minutos de agobio del principio del partido y del final o te quedas con cómo se ha levantado el equipo después de ponerse por detrás en el marcador? Gracias.
A ver, un partido tiene 90 minutos y no creo que haya un equipo que en 90 minutos domine absolutamente los 90 minutos. Hay pasajes de los partidos que el equipo contrario, porque esto es Champions y también la Liga, porque hay equipos siempre buenos en todas las competiciones, siempre hay pasajes de momentos que el rival puede ser superior a vos. Y yo creo que empezamos el partido presionando alto, jugando en campo rival, nos terminaron haciendo el gol de contragolpe, nos terminaron haciendo la segunda jugada de gol de contragolpe, no remitimos de seguir jugando en campo rival, de seguir presionando para que el portero tenga la pelota. Como vieron en el segundo tiempo, ya la gente se ponía nerviosa en el campo porque él no sabían qué hacer con esa situación. Lo llevamos a un partido incómodo, molesto. Me encantó el equipo, me encantó. Se lo dije en el primer tiempo a ellos.
Hola, Diego, aquí José Rodríguez.
Está encantado, el Cholo Simeone, y con razón. Gran partido del Atlético de Madrid. No hace falta más que escuchar al Cholo. Le escuchamos una más al argentino en esa sala de prensa.
Su cauce, digamos. Y el equipo volviera a demostrar que puede estar arriba. El partido ha empezado torcido, digamos, y el equipo precisamente es lo que ha hecho. No sé si más allá del resultado es precisamente el carácter, esa forma de rehacerse, lo que más te ha gustado hoy de tus jugadores.
Me gustó todo. Todo, porque el partido tiene distintos momentos donde el rival puede ser superior, donde vos podés cometer errores, porque el juego lleva a cometer errores, pero en ningún momento el equipo salió del plan que tenía, en ningún momento bajó la presión que propusimos. Le dijimos, vamos a salir a presionar alto, vamos a salir a jugar en campo rival como se vio, y para eso hace falta correr, y para eso hay que dar el máximo los 16 que iban a estar en campo hoy. Y la verdad que me pone muy contento porque en ningún momento el equipo salió del plan que tenía, perdiendo 1-0, ganando 3-1 y en el final con 3-2, que pudo haber sido el 3-3, pudo haber sido el 4-2, donde teníamos un rival enfrente que le había ganado al Liverpool, que le había ganado al Napoli, que venía desde septiembre sin perder y que juega muy bien.
Son las declaraciones del Cholo Simeone, de un Atlético de Madrid que ahora mismo está séptimo en el top 8 con 12 puntos. Faltan todavía los partidos de mañana, pero ahora mismo el Atlético de Madrid, con esta victoria a domicilio importantísima, está dentro de los 8 primeros. No lo está el Barça, que es 14º con 10 puntos, a pesar de la victoria de hoy. Hola, Lluís Flaqué, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Y sufriendo también, contra el Eintracht.
en un mal partido del Barça. La primera parte, sobre todo, no le ha salido nada bien y se ha ido al descanso perdiendo 0-1 con el gol de Nauf. En la segunda, con la entrada de Rashford, ha mejorado. El héroe ha sido Jules Koundé, que en defensa no ha estado del todo acertado, pero en ataque sí que ha estado inspiradísimo con dos goles de cabeza que han permitido al equipo remontar, sufriendo hasta el final, pero victoria 2-1 que permite mantener esperanzas de meterse en el top 8. Son 10 puntos si ganara Slavia de Praga y Copenhague, acabaría con 16. Todo en un Camp Nou en el que hay que denunciar el comportamiento de los 2.400 alemanes que han demostrado otra noche que son una de las aficiones de peor comportamiento de Europa, y lo mejor es que ya se están yendo a sus casas porque han tirado, han encendido bengalas, han tirado líquidos de todo tipo hacia la afición del Barça que quedaba en la parte baja. Así lamentable el comportamiento.
Pues nada, que se vayan calentitos para casa, que es lo que tienen que hacer, y que no vuelvan en una larga temporada, aunque le vuelva a tocar el Eintracht de Frankfurt a cualquier equipo español, que se queden allí en casa. Y si se van con la derrota, pues mejor todavía. Ha sido bochornoso una vez más. Está por ahí Adrià Alves con un jugador del Barça. Adri.
Hola, Manu. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Pues sí, estamos con Pau Cubarsí, que es el que comparece que en la zona mixta de No y valora ya esta victoria contra el Eintracht.
Las cosas no salen del todo, o arriba no estás tan fino, pues es importante ganar. Hoy era un rival complicado, yo creo que nos han puesto las cosas complicadas, pero yo creo que el equipo ha salido adelante y la afición nos ha ayudado.
Pau, ha sido la cuarta remontada consecutiva del equipo. Eso habla bien de la mentalidad, de la reacción que tenéis ante el gol del rival, pero claro, encajar gol siempre antes, no sé si es una cosa que habéis hablado en el vestuario y cómo se puede corregir.
Sí, es una cosa que tenemos que mejorar, no nos pueden adelantar al principio porque después cuesta el doble con esos equipos que se cierran atrás. Yo creo que tenemos que salir con más energía, pero por algún error o por algún desajuste se ponen por delante, pues tenemos que sacar carácter e intentar remontar.
Os ha dicho Pau Hansi en el descanso, porque es verdad que os habéis ido por detrás en el marcador. ¿Qué os ha dicho el técnico?
Que tuviésemos paciencia, que estuviésemos tranquilos, que esto no se tenía que ganar la primera parte. Sí que yo creo que la segunda parte hemos salido más enchufados, con más energía. Yo creo que los 10 primeros minutos nos han ayudado para encarrilar el partido.
¿Y qué es lo que le ha ocurrido al equipo en la primera parte? Porque ya van partidos, que a veces podéis cometer errores atrás, pero estabais atacando muy bien estos últimos partidos y hoy en la primera parte incluso no atacabais bien, os estaba costando mucho.
Sí, a la primera parte, como he dicho, no teníamos ese enfoque o esa energía que teníamos los partidos anteriores, pero a veces también depende del partido. Yo creo que ellos han hecho un gran planteamiento y la segunda parte, como he dicho, pues hemos salido más enchufados y ellos un poco más cansados de estar detrás del balón la primera parte, pues nos ha dado la victoria.
Pau, ayer Flick salió a relucir un dato, 87 pases. ¿Necesitabas que te reivindicaran en sala de prensa o confías mucho?
No, yo mucho en mí mismo, sí que ya había salido con el dato del 87 y 87 aciertos, pero yo creo que estoy enfocado en mi partido, no creo que sean estadísticas, sino creo que tengo que ayudar al equipo. El míster confía en mí y es lo que voy a intentar.
Ser octavos es complicadísimo, ¿no? Prácticamente imposible, ¿no? Ser octavos, ¿no?
Bueno, nosotros nos fijamos nosotros partido a partido. Yo creo que tenemos que siempre ganar y después ya veremos la clasificación. Y si entramos en los 8, pues mucho mejor. Y si no, vamos a pelear.
Pau, ¿qué tal has jugado
contra el partido? Sí. Palabras de Pau Cubarsí, protagonista del Barça en este partido ante el Eintracht.
Ahora volvemos con Adrià, que seguro que sale algún jugador más del Barça. Pero mira, sale Nico González en el Atlético. Fullana, hola, Pedro.
No ha habido que sufrir, Nico. Si no se sufre, no es fútbol, ¿no? Está lindo sufrir a veces, y más como un partido como hoy. La verdad que nosotros veníamos de dos derrotas muy duras. Y bueno, hoy sacamos un resultado muy positivo y nos vamos muy contentos a casa.
Nico, imagino que con estos resultados, con estos 12 puntos, objetivo ser uno de los 8 primeros, ¿no?
Claro, nosotros trabajamos para eso, nosotros trabajamos para estar ahí arriba, ya sea en Champions como en el campeonato. Pero bueno, esto es largo, nosotros tenemos que seguir trabajando partido a partido, con esta humildad, con este trabajo que venimos haciendo, que yo creo que al final esto va a dar fruto.
Además de los 3 puntos, en lo anímico significa mucho, ¿no? Porque tú acabas de decir, lo habéis sufrido con las derrotas en Barcelona y en Bilbao, y se decía que el Atleti no sabía ganar fuera.
No, bueno, es parte del fútbol, ¿no? Se gana, se pierde, se empata, eso me enseñaba desde muy pequeño a mí. Pero como te dije antes, esto es fútbol, si no se sufre. No, yo creo que bueno, el que no sufre el fútbol no se tiene que dedicar a esto, es la verdad, así que nada, contento, muy contento por el trabajo del equipo.
¿Qué pasaba al principio? Que no salía el plan de la presión, de estar colocados, de tener la línea muy adelantada en defensa. ¿Qué pasaba en esos primeros minutos?
Y yo te puedo preguntar una cosa, ¿qué es lo que viste para decir eso?
del equipo con dudas al principio de cómo había salido el equipo?
Yo creo que no hubo dudas, el partido se dio así. Que bueno, con el correr de los minutos lo fuimos corrigiendo dentro del campo, y gracias a ello empezamos a tener un poquito más de sacrificio, un poquito más de intensidad, que bueno, gracias a eso también obtuvimos este resultado tan positivo.
Bueno, pues las palabras de Nico González, hoy otro partido más titular en esa banda izquierda, y bueno, un Atlético de Madrid que vuelve para casa con 3 puntos de oro, son 12 ya con las 4 victorias que ha conseguido en esta fase de grupos, y por tanto, de los que opta en pleno derecho a poder ser uno de los 8 mejores en las 2 jornadas que quedan para finalizar esta primera fase de la Champions.
Bueno, es verdad que las primeras llegadas fueron más peligrosas del PSV, ¿no? Los primeros minutos de partido, y que luego el Atlético se ha hecho con el control del partido.
Se puede debatir, se puede debatir tranquilamente, y luego a mí sí me parece que el Atlético de Madrid, estoy con el Cholo, ha hecho un partido de muchísimo mérito. Es que es un equipo que iba 4 partidos sin perder, había ganado 1-4 en Anfield, aunque Liverpool no esté bien, había recuperado el liderato de la Eredivisie, un equipo que aprieta. Me parece que tiene mucho mérito la victoria del Atlético de Madrid.
Ahora le pregunto a Kiko Narváez, que está en carrusel comentando el partido, pero mira, sale el portero del Barça, Adri.
Sí, Manu, aquí está Joan García. Escuchamos.
Ha sido una victoria muy importante. Tenemos claro que el entrar en ese top 8 prácticamente pasa por ganar los 3 partidos que ganaban. Hoy hemos conseguido el primero, sufriendo, pero lo importante son los 3 puntos y ahora ya a pensar en el sábado.
Habéis sufrido, Juan, más de lo que esperabais, porque has tenido que hacer otra vez un día más intervenciones de mucho mérito.
Al final sabíamos que era un equipo complicado, que defiende muy bien, defienden muy juntos, que es complicado pues cuando acumulan tanta gente entrar. Además, bueno, han conseguido ser una jugada aislada de la primera parte que aún nos ha complicado un poco más, pero bueno, creo que el equipo ha vuelto a sacar esa garra para remontar, y eso también hay que darle valor.
Decías que el equipo ha vuelto a sacar esa garra por remontar, que son 4 partidos seguidos dándole la vuelta al marcador.
Sí que es verdad que es algo que hablamos, que tenemos que mejorar. Al final, llevamos unos partidos, como dices, que no conseguimos la portería cero. Además, encajamos muy pronto en el partido y eso al final te complica mucho más. Pero bueno, es algo que trabajamos, que hablamos y seguro que mejoraremos.
Y para un portero, ¿no? Empezar siempre los partidos encajando, tú que estás atrás, no sé cómo lo habláis o qué es lo que le dices a los compañeros, ¿no? Porque es lo que tú dices, siempre se acaba complicando, pero para ti es mucho más complicado, ¿no?
Y bueno, ojalá no me chutara y no recibiera goles, pero bueno, también es parte del fútbol. Al final, con este estilo que jugamos, sí que es verdad que nos llegan poco, pero las que nos llegan, pues muchas veces son de mucho peligro. Y es algo que hablamos, que tenemos que mejorar, como he dicho, para mantener la portería cero, porque creo que después tengo mucha calidad arriba y marcamos gol. Entonces, si conseguimos mantener la portería cero, los goles van a llegar y vamos a conseguir las victorias.
Joan, ayer Hansi dijo en rueda de prensa que tú eras el number one. ¿Qué te dice eso?
Bueno, al final a todo jugador le gusta pues sentir la confianza del entrenador, del staff, de los compañeros, de la afición. Entonces, bueno, a mí no me queda otra que devolverle esa confianza en el campo, haciendo lo mejor que pueda, haciendo lo que él me pide y haciendo buenas actuaciones, y a partir de ahí pues a seguir y ojalá sigamos así.
Buena noticia la vuelta de Marc. ¿Habrá competencia ahí o cómo lo sientes tú?
Sí, claro, al final ir recuperando jugadores que estaban lesionados de larga duración pues es bueno para el jugador, es bueno para la competición interna, así que aporta mucha calidad al equipo, no solo en lo futbolístico, también un poco en lo que es el vestuario, así que muy contentos de que esté de vuelta.
Bueno, las palabras de Joan García, bueno, que es otro de los protagonistas que comparece aquí en la zona mixta del Camp Nou.
Se va Adrià para la sala de prensa porque todavía no ha comparecido Hansi Flick, enseguida vamos a escuchar al técnico del Barça, pero sí ha terminado la del Cholo Talavera, ¿qué ha dicho?
Sí, ha terminado el Cholo, la verdad que se le veía contento, eufórico como pocas veces, y sobre el planteamiento del partido, él tenía claro que quería jugar mucho con Sorloth en largo, de hecho ha sido elegido MVP del partido,
ha hecho un partidazo,
y ha tenido este intercambio de pareceres con nuestro compañero del país, Ladislao Moñino.
A ver.
Diego, al principio del partido hay un momento que tú le haces como un gesto a Oblak, como diciendo que ya no juegue en corto.
No, teníamos para que sepa todo el partido jugar en largo.
No, o sea, no.
En ningún momento íbamos a jugar en corto. No fue que le dije, no. Juega a partir de ahora en corto. No, era desde el primer minuto al 90, vamos a jugar en largo porque ellos sufrían la segunda pelota.
Ah, vale.
Eso estaba planeado.
Vale, y
¿cómo salió?
Sí, pero no sé si lo decías porque también
ellos presionaban muy bien
y vosotros no estabais digamos, no, finos en el pádel, se perdía mucho balón, había mucha pérdida.
Según como lo quieras ver.
Bueno,
¿quién sufría? Ellos cuando caía la segunda pelota,
podían sufrir los dos. A veces el Atlético y el equipo no tenía tanta precisión para seguir. Bueno,
¿te parece?
Al principio, digo al principio, porque luego. Es más.
Todo largo.
O cuando tú hiciste esa. Vale, cuando hiciste esa seña.
No, no, ya se lo había dicho desde el inicio.
Pero ya, pero di luego la que yo vi en el. Vale, que no digo que no, pero que es la que yo vi en la.
Toda la pelota para Sorloz y para Nico. Toda la caída de la pelota iba a ser jugada nuestra en ataque y posibilidad de gol.
Pero,
y así fue.
Bueno, cuando yo vi la seña, pasó eso, marcaron ellos y luego el equipo mejoró. Es decir, empezó a ganar más pelotas, a ser más preciso. No sé qué mejoró ahí para que.
Ganar la segunda pelota.
Y jugadores que fueran importantes para que luego tuvieran esa dinámica.
¿Cómo?
¿Qué jugadores pudieron ser importantes para dar más tranquilidad?
Y Nico mejoró mucho en el apoyar a Alex. Alex empezó a aguantar mejor la pelota de espalda y a peinar más pelota para que Julián esté más cerca. Juliano empezó a conectarse más a la pérdida de la pelota de ellos, perdón, a la pérdida de la pelota nuestra y a una presión para volver a quitarle tiempo a ellos para ser presionados. Y bueno, la verdad a mí me gustó mucho el equipo.
Pues nada, Tala, que no le ha gustado. Bueno, no es que no le haya gustado, que no coincidía, no, claro, no, con la valoración bien, que hacía Moñino dos. Y se lo ha dicho y Moñino le decía, bueno, pues yo no, a mí Moñino, me parecía una cosa y a Moñino Cholo hablaba, le parecía otra. Sí, sí.
Moñino hablaba de una seña que había cambiado el partido y el Cholo, el plan que estaba sobre la mesa, que era jugar con Sorlo, que la verdad que hoy para mí ha hecho el mejor partido de la temporada con camiseta de Atlético Madrid, no porque le hayan dado el MVP, porque yo creo que Julián hoy ha hecho un partido también de lo mejor que le estábamos viendo en el último mes, pero ha tocado todas por arriba a Sorlo, que ha descargado, se las ha quedado, ha aguantado a que el equipo se estirara, y ese era el plan, como ha dicho Diego Pablo Simeone, y le ha salido bien.
Sí,
y por momentos
totalmente.
Ha sido superior, aunque luego tocó sufrir en ese arreón final del equipo neerlandés.
Kiko Narváez, hola, muy buenas.
El Moñi no sabe que es Tauro el Cholo. No puede ser más cabezón que el Cholo.
El plan era siempre en largo y punto, y no insistas, no hay que insistir, ¿no?
Claro, ese era el plan, porque imaginaba al Cholo que te van a presionar muy arriba. Y sin embargo, he oído muchos momentos, Manu, que te han aguantado. Y entonces, a la contra, te han creado mucho peligro, sobre todo por las bandas. Un déficit importante cuando no está Han con banda izquierda.
Bueno, tú lo has dicho en la primera parte. Te he oído en carrusel que has dicho, por esta banda, no sé qué.
Sí, pero no es cuestión de señalar, hermano.
Claro,
es una asignatura que el Cholo y el equipo tiene que seguir trabajando a la hora de no tener los problemas que ha tenido, sobre todo los primeros 15-20 minutos.
Exacto,
del partido.
Eso es.
Y a partir de ahí, yo creo que el equipo empieza a coger, no tiene más remedio, te marca el gol, a presionar más arriba. Ellos arriesgan mucho, tienen pérdida, se conecta ya Nico, se conecta Juliano, y a partir de ahí el equipo con Torres, con Barrios en el centro, empieza a tocar, empieza a jugar bien, y entonces empieza a haber una diferencia abismal. Y se pone hasta llegar al 1-3.
Sí, sí. Luego el partido ha sido buenísimo. Y el partido de Sorloz, joder, que hay que ponérselo, ¿no? Mañana otra vez decirle, mira, Sorloz, como esto, ¿no? Como lo de hoy.
Cuervo López diría, ¿cuántos partidos hemos visto hoy, no? Porque hemos visto uno hasta el 20, después otro.
Totalmente.
Otro después de los cambios, porque a ellos le han venido geniales los cambios. Y al Atlético de Madrid, el tema de Gallagher, el tema de Almada y de Griezmann, ha aportado realmente poco. Ellos se han venido arriba y te han complicado el partido y han podido hasta empatarlo. Chorlo ya ha estado conectado. Joder. El partido estaba para él con el tema de los pelotazos y se le ha visto enganchadísimo y con una actitud extraordinaria, y eso lo ha aprovechado la patita que ha sacado hoy, que todos deseamos, Julián Álvarez, y un segundo tiempo del crío Barrios espectacular, que para mí el que ha sostenido el segundo tiempo el centro del campo.
Ya era hora que marcara Julián. Fuera de casa desde agosto no lo hacía, que ya había llovido, y sobre todo el partido de Sorlo, que ha sido el MVP, como decía Talavera, probablemente el mejor partido de Sorlo desde que está en el Atlético.
Sí, aparte, ¿no? Con gol, con asistencia,
trabajando,
conectado.
Sí,
a la hora de currar, trabajar, de prolongar, de aguantar. Eso ha desahogado también por momento a Julián Álvarez, y el déficit y la asignatura, pues el Cholo trabaja en el día a día, a Manu con ello, y entiende y conoce mejor a los jugadores que yo, pero no sé cómo tiene que estar Javi Galán para que no tenga minutos en la banda izquierda, en lateral, y que no se le dé la oportunidad, ahora porque están lesionados centrales, pero que no se le dé la oportunidad a Pupil a la hora de jugar, donde ha jugado siempre de lateral derecho.
Hoy la vuelta a hacer, pero de central otra vez.
Sí, en detrimento de Molina, y dar la posibilidad a Pupil de verlo en el lateral derecho, pues ya te digo, a pesar de los boquetes que se ha tenido en banda, te tienes que quedar con que es una realidad meterte en el top 8.
Hombre,
después del partido de hoy.
Con 12 puntitos entre los 8 primeros, es una pasada y una gran noticia para los rojiblancos. Además de ese episodio con Moñino, ¿algo más que destacar para cerrar con el Cholo, Tala?
Bueno, pues que ha destacado el partido de Marpubil, que está en crecimiento sostenido y que está muy feliz por él, que Sorloth ha hecho un partidazo. Dice, se lo he dicho en el descanso y se lo he dicho al final, que estaba siendo clave para nosotros. Y luego le han preguntado si en un partido de ida y vuelta, como se ha puesto al final, un entrenador lo disfruta o lo sufre. Pues fíjate lo elocuente que ha estado hoy en sala de prensa Diego Pablo Simeone.
Hace tiempo que no me voy tan lleno, disfrutando de lo que vi. Porque vi un equipo que me gustó, fue a presionar, perdíamos 1-0, seguimos presionando, nos pudieron haber hecho el 2-0, seguimos jugando, el equipo no tiró para atrás, no reculó, no vino a jugar en campo nuestro, presionó siempre para adelante, cada vez que el portero tenía la pelota teníamos un plan que creo que salió bastante bien para quitarle tiempo a ellos y sacarle el juego que ha hecho en los otros partidos. La verdad que me encantó el equipo, me encantó.
Joder, no sé cuántas veces lo ha dicho y es que hacía tiempo, es verdad que no veía un partido tan redondo por todas las facetas, ¿no? De lo que ha dicho el Cholo Simeone, lo que le pedía a los jugadores.
Sí, es verdad que el equipo acabó muy tocado en Bilbao. Yo creo que necesitaba refrendar de alguna forma después de una victoria que para mí tiene mucho mérito, insisto, ante un equipo que estaba en muy buena racha, enviar un mensaje positivo. Yo creo que lo ha hecho. Es verdad que en Liga está muy descolgado, está a 9 puntos del Barça, pero en Champions está en una situación muy buena y el calendario ha sido perro. Es decir, el calendario del el Atlético de Madrid se puede decir que está haciendo una muy buena Champions, con algunos matices y tal, pero está en buena pole, no sé si en pole position, para meterse entre los 8 primeros.
A falta de 2 jornadas, ahí está
lo de hoy
bien colocado.
Era muy fastidiado.
Sí, sí. Kikorra, pues nada, a dormir bien, que eso es importante.
Sí, no tengo ninguna duda.
A pierna suelta.
Pierna suelta, bueno.
Un abrazo, hijo.
Buenas noches.
Hasta luego. Señores. Chao, Kiko Narváez, que ha estado en Carrusel, ahora en el Larguero analizando esa victoria. Ahora cerramos si hay alguna novedad en el partido del Atlético, pero está hablando Hansi Flick. Adrián, sala de prensa.
This is good and I'm really happy that we came back and of course Schulz is
habla del portavoz.
This mentality es
muy importante. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches, Adrià Albets, en directo para el Larguero de la Serie, el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Ha parecido que Lamine se marchaba un poco molesto con el cambio. No sé si le parece algo normal porque es joven esta reacción. ¿Si ha hablado con él o si es algo que puede corregir?
Well, next time he's sitting on the bench. It's not a problem for me. No, it's Lamine. It's like it is. He got the yellow card. I think also 5 minutes to go. We have to make the change. So it's why. And I understand totally because everyone wants to stay on the pitch. He thinks also he can play 90 minutes or 100 minutes. He's young and it's okay. I think it's also a good attitude. For me, I have not a problem with that. I totally can understand because I also was a player.
Ya está acostumbrado.
Sí.
Maybe I didn't show it like Lamine, but he's also another player, so on another level. So I totally accept it, not a problem.
Dice que no se lo toma a risa, ¿no? Un poco como
Mister Ola, John Mayeri, cadena COPE.
Le quita importancia Hansi Flick a ese pequeño mosqueo que ha tenido Lamine Yamal, al que ha quitado en el minuto 89 de partido. Se ha marchado un poco cabreado, pero dice Flick que es joven, que es normal y que el propio Flick, cuando era jugador, igual no de esta forma, pero también lo mostró.
Entiende que los jugadores se enfadan cuando los cambian porque ya no quedaba nada. Es que era el 89, pero bueno.
Sí, pero un pelín exagerado también la reacción de Lamine Yamal.
Sí, por eso digo que se lo toma muy bien Hansi Flick, un poco reaccionando, diciendo, bueno, es un joven,
no mucho, pero
lo de Lamine en el 89, que quiere, que primero que te puede quitar en el 70 o en el 60, sí, pero sí. Que te va a quitar en el 89 encima, que digo, pues,
y bueno. Además que tampoco ha tenido el día.
Sí, no ha sido su mejor día dentro de un partido bastante gris de este Barça, que lo más importante, ha conseguido la victoria en el día de hoy, que era el objetivo. Hola, Marcos López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Sique Rodríguez, buena nit, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas noches.
Bueno, pues victoria trabajada, pero victoria, que era el objetivo de hoy, porque este Eintracht de Frankfurt, cuando ha empezado con el 0-1, ha cundido el pánico y al descanso 0-1, y hacía falta meterse en el partido con el empate, y luego ya pues llegó la victoria, pero ha costado, ¿eh, Marcos?
Mal partido, sí. Especialmente en la primera parte, un partido de un equipo impreciso, sin control, transparente defensivamente, ineficaz arriba, ni Lamine, que estaba espeso, estaba muy bien encarcelado tácticamente por el Eintracht, ni Lewandowski, que apenas ha tenido presencia, ni siquiera Rafinha.
Ha salido con toda la artillería, sí. Pedri, sí, bueno, Eric García en el centro y luego Fermín, Lamine, Rafinha y Lewandowski.
La pregunta es si Lewandowski es todo, porque ahora mismo entre Lewandowski y Ferran, el rendimiento es Ferran por encima de todo.
De hecho, en 5 minutos Ferran Torres ha aportado más que Lewandowski en 60.
Exactamente. Pero el problema del Barça, y contento puede estar en la primera parte, porque hay una ocasión del Eintracht, y el inicio de la segunda parte es desastroso. Es, como decía Frankie Carrusel, es perpéntico, con tres opciones de remate clarísimas dentro del área pequeña, una parada de Joan García que el árbitro indica fuera de juego, que luego el VAR hubiera determinado que la posición era legal, y a partir de aquí, de una manera absolutamente inesperada, el impacto de Rashford ha sido fundamental. Ha cambiado la manera de jugar del equipo. También Frick ha intervenido en el descanso, ha colocado dos extremos, Lamine pegado a la banda, Rashford aquí en la izquierda, y eso le ha generado un poquito más de espacio para Pedri. Pero el Barça hoy lo mejor que puede hacer es mirar el marcador, ver que ha ganado y volverse a casa y descansar.
No, que Rashford tiene clase y lo está demostrando, sobre todo en Champions, donde sus números demuestran que es decisivo para el equipo. Yo creo que Ferran Torres hoy se había ganado ser titular después del hat-trick en Liga, y que además cuando ha salido ha tenido dos ocasiones, está de dulce, y la que tiene la enchufa. Y es verdad que en la primera parte, lo comentábamos con Dani en Carrusel, el Eintracht de Frankfurt defendía con seis tíos en la frontal del área, y al Barça le ha faltado, por ejemplo, el remate ese de Gerard Martín ha parado el portero alemán. Disparar más desde fuera del área cuando el partido está un poco, cuando se te pone un poco bronco. Y en el centro del campo, el Eintracht acumulaba jugadores y había superioridad. Entonces Pedri estaba, era Pedri contra el mundo.
Claro.
Y eso lo ha notado. O sea, en Champions por eso siempre cuesta, porque si vemos la jornada de hoy, incluso al Bayern de Múnich ha terminado ganando 3-1, le ha costado.
Empezó perdiendo también.
El Inter ha perdido en casa.
Sí, lo que pasa es que los grandes, ahora lo vamos a repasar con Bruno, este año poca broma, El año, os acordáis el año pasado, ¿no? Que estaban ahí metidos 3 o 4 que eran estos que hacen aquí y tal. Y el PSG estaba abajo, y el City, y el Madrid, que estaban incluso a punto de quedar fuera del top 24. Este año, fijaos los 8 primeros. Quitando el Atalanta, que hoy le ganaba al Chelsea, ahora lo repasamos con Bruno. Arsenal, Bayern, Atalanta, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Real Madrid, Atlético Madrid y Liverpool son los 8 primeros. Y falta, a ver mañana el City, que se puede meter, si el Madrid pierde, que ojalá que no, pero a ver qué pasa mañana.
Lo que dices,
digo,
Manu,
están los grandes arriba.
De hecho, los cálculos que teníamos todos en el partido para el Barça, yo intuyo, pero no lo puedo asegurar por las cuentas que hemos hecho, que el octavo podría meterse con 16. Pero ese que se meta con 16 va a tener que ser con un average muy alto que ahora no guarda el Barça. Y yo creo que las cuentas del Barça hoy podía ser ganar el partido. Es verdad que luego tiene un último partido también muy sencillo, hoy seguramente con goleada. Pero es verdad lo que dices, se le ha pegado hoy el Chelsea, Atalanta que lo está haciendo muy bien, que va a ser rival del Atleti, por cierto, en Bérgamo, pues es que hay tontería a la justa, que están todos muy apretados. Muy apretados.
Bueno, pues con ese equipo de gala, en el que, por cierto, Rashford, que lo comentaba Sique, es verdad que no sería titular en un partido, en una final, en un clásico y tal, pero es un suplente que cada vez que entra algo.
Mi pregunta, que cada 2x3 se lo hago a los chicos del Barça, son 30 kilos, creo, lo que debería, o a partir de ahí debería pagar el Barça. No hay pasta. Pero es que por 30 millones, si tienes que salir al mercado a buscar otro extremo, no encuentras nada parecido ni por el forro. A no ser que hagas una apuesta por un extremo joven, que nos diga Bruno una lista de 3-4, pero que un tío consolidado por 30 millones no encuentras algo así.
Bueno, totalmente.
Hay que ver el contexto en el que llegas al verano, tanto económico, de si estás ya por fin en la norma 1-1 tan deseada, qué tipo de salidas se producen. Yo creo que faltan todavía más argumentos para convencer al club de que vale la pena pagar esos 30 millones.
Ya. Bueno, pues veremos a ver. De aquí al verano tiene tiempo para pensar sobre el Barça. Por cierto, los animalitos de la Eintracht de Frankfurt han estado bien, ¿no? A sus anchas, ¿no?
Sí, han estado por eso 40 minutos, terminado ya el partido en silencio, era como impactante.
Estamos viendo la imagen en silencio. Estamos viendo la imagen en el canal de YouTube del larguero.
Sí, qué miedo. Eso es lo que vemos ahora es durante el partido, que le pegaban al cristal, el plástico que separaba la afición del Eintracht de la del Barça. Hemos visto cómo tiraban, encendían bengalas, incluso han tirado una bengala a la zona de la afición del Barça y también vasos, botellas llenas de líquido. Y digo líquido porque ahora lo comentábamos con Flaky, desconozco si era agua, cerveza. O incluso hay gente que nos ha dicho que era meao. Gente que estaba por ahí. Con lo que, y ahora me decía un amigo que ha vivido en Alemania que la afición del Eintracht alardea, al menos la que viaja, sí, de ser la más multada de Europa y que eso les hace sentir orgullosos.
Sí, van buscando multas en cada estadio. Pues nada, si les sobra la pasta, que multen. Lo triste es que sigan viajando. Lo triste es que a esta gente le sigan dando entradas y que sigan viajando, aunque luego les ponga multas. Eso es lo realmente llamativo. Nada, que paguen la multa, pero que no viajen más, que es lo que tenía que hacer, o no dejarles entrar. En fin.
Sí, nos está escuchando Ricardo Rossetti, que es un oyente, sí, de larguero, sí, muy, muy potente siempre, y nos dice que de viajar él por toda Europa, él tiene la sensación de que es una de las peores de Europa.
Sí, sí.
Que les llegaron a amenazar en un momento haciendo un directo allí, quiere decir que la sensación que generan estos es muy mala.
Siempre la lían, aunque afortunadamente no había tantos como la última vez que jugó el Eintracht en el Camp Nou.
Hoy eran 2.200, la última vez eran 30.000.
La última vez era el estadio suyo.
La lía, pero era bastante menos. ¿Y tú?
Es que es un poco la discusión que he tenido con Jordi en Carrusel, de que decía que al final la UEFA es la que… No, sí. Yo creo que en primer lugar es el club que cuando da las entradas ya sabe a quién se las da.
Claro, esto es muy sencillo. Si les permites viajar es porque… Si tienen entradas porque alguien se las ha dado, eso está clarísimo. En la polémica, ¿y tú? ¿En el Camp Nou?
En el Camp Nou he apuntado que en el minuto… después del gol de Canufé, ya tenía una amonestación y en el minuto 30 podía haber sido expulsado porque le mete otra vez la plancha. En Europa tienen la teoría, que yo no comparto, pero tienen la teoría de que la segunda amarilla tiene que ser mucho más clara que la primera. Es una
tiene que ser casi roja, ¿no?
Eso, es parecida a Eric García, pero bueno, Eric García va al suelo y ahí también es naranja, se juega la roja.
Sí, la pidieron también, por el pisotón, ¿no?
En cambio, Canufé lo que hace, él está de pie y le raspa.
Nauf.
Nauf o Canufé, yo pongo aquí.
En Euskadi, Canufé. En Euskadi, Canufé.
Que me perdone Nauf.
Canufé para los amigos. Y en el
Dove no ha habido.
Sí, una noche
no ha habido,
tranquilita, ¿no?
Sí, no ha habido gran cosa. Buen arbitraje ha sido complicado porque el PSV ha rascado lo que ha tenido que rascar. Pero bueno, mucho mejor arbitraje en PSV que el italiano. Que el italiano, sí, sí, para los que les conocemos, pues eso, ya sabemos que cuando tú sales a gustarte, en vez de arbitrar, pues pasan este tipo de problemas.
Ahora te pregunto por lo de esta mañana de Fran Soto y el tiempo de revisión. Pero una más del Barça que tiene que ver con Araujo, que no pasa por su mejor momento. Después del bajón que él mismo anunció y que le habían pedido sus representantes al club un tiempo para estar un poco desconectando de todo. ¿Dónde se ha ido Araujo ahora? Así que…
A Israel. Se ha ido a Israel a visitar algunas iglesias de Jerusalén, Belén y Tel Aviv.
Sí.
Él, tengo entendido que no quería que se supiera, pero al final se sabe. Y bueno, es muy creyente y lo enmarcan dentro de la voluntad de desconectar y de limpiar su mente. A mí me sorprende más que el viaje. Me sorprende que se sepa tan claramente dónde va y no me parece que le ayude.
Sí, si quieres desaparecer y estar un poco alejado y estás pasando por un momento delicado mentalmente, como él mismo ha reconocido, pues bueno, se ha conocido la noticia, se ha filtrado y nos confirma Sique Rodríguez ese viaje.
Sí, creo que es una. Al final, bueno, los periodistas tenemos que explicar las cosas que claro, pasan, ¿no? Pero que me da la sensación de que es un tema que si realmente no quieren que se sepa, no se sabe. Creo, no sé.
Bueno, está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Pues así está el top 8 ahora mismo, a falta de los partidos de mañana. Después de lo que ha ocurrido hoy, lo más destacado, la victoria del Liverpool en Milán ante el Inter.
Sí, claramente, esa victoria del Liverpool que ha aprovechado un penalti en el tramo final, penalti que a mí me parece discutible que sea de VAR, pero bueno, el caso es que Szoboszlai lo ha transformado, Inter 0, Liverpool 1 y la derrota del
penalti,
Chelsea.
¿Tú? ¿Era penalti?
Yo estoy con Bruno, si lo pita el árbitro, ¿no? Le agarra penalti un poquito por detrás y luego se deja caer Wirtz, creo que es, y nada, sí, para mí no es penalti.
Bueno, se queda el Inter ahí ahora mismo fuera de ese… Bueno, es que el Inter está ahí, pues eso, lejos del Inter del año pasado, ¿no, Bruno?
Yo pensaba que iba a estar muy lejos, pero es verdad que los resultados le estaban dando la razón a Kibu y que le está funcionando bueno, realmente
está,
bien.
Ahí está en la pelea, vamos a ver.
Y te iba a decir que el Chelsea, que ha llegado a estar en algún momento entre los cuatro primeros clasificados, sí, porque sí, ha estado ganando, le ha remontado finalmente a Atalanta y ahora mismo está fuera del top 8. O sea, está un décimo. Es la señal también que todavía está todo bastante, apretado, y que puede pasar cualquier cosa. Y la sorpresa es que Atalanta, que ha tenido problemas con cambio de entrenador y demás esta temporada, pues está ahora mismo tercera clasificado con 13 puntos. Va a ser muy complicado bajar al Atalanta de ahí, que no estén finalmente en el top 8 clasificado.
Y el Bayern de Múnich empezó perdiendo 0-1, pero que ha ganado 3-1, ¿no?
Sí, el Bayern es uno de los que va a estar sin duda en el top 8, con un puntito más seguramente lo podría estar, porque tiene 15 ya en la clasificación. Ha estado perdiendo, como decías, pero al final ha remontado muy a la alemana con otro gol de Lenny Carle. Por cierto, este chaval de tan solo 17 años en febrero va a cumplir los 18, ha marcado un golazo y con la pierna derecha, y está siendo una de las sensaciones de la temporada en Europa.
Bueno, pues eso es lo más destacado de la jornada de hoy y lo más gordo de mañana, aparte del City-Real Madrid, del que ahora hablamos, Real Madrid-City.
Bueno, vamos a ver si el Benfica sigue con vida, que también de cara a lo que pueda pasar en la última jornada con el Real Madrid va a ser importante. Benfica de Mourinho, que está hundido en la clasificación, a pesar de que consiguió la victoria en el último partido contra el Ajax, está solo con 3 puntos. Juega Benfica contra Nápoles, es decir, que es en casa, pero no lo tiene ni mucho menos fácil. Sigue el Arsenal, que seguramente acabe también en ese top 8, incluso en el top 4, porque tiene 15 puntos sin haber jugado todavía, juega en el campo del Brujas. Y bueno,
es líder sin el partido de mañana.
Eso es. Así que seguramente vaya a acabar como líder y luego muy pendiente de los partidos, obviamente, de los españoles, que son dos partidazos, el Atlético PSG y el Real Madrid-Manchester City, y una final prácticamente ya todo nada para el Villarreal, que si no gana, incluso te diría, Manu, si no golea, mañana lo puede tener ya complicadísimo.
Bueno, pues nada, pues esto es lo que nos ha dejado esta jornada, sobre todo lo más importante, las dos victorias, la del Barça ante el Eintracht y la del Atlético de Madrid ante el PSV. Enseguida vamos a escuchar a Xabi Alonso y a Tchouaméni y también a Guardiola en la previa de ese Real Madrid City. Ya están por ahí todos los miembros del Sanedrín, pero está por aquí Héctor González. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hoy ha habido cumbre arbitral con el presidente CTA al frente en la entrega de las escarapelas a los internacionales, ¿no?
Sí,
era el acto, ¿no?
Sí, 51 árbitros internacionales entre todas las categorías en 2026 en nuestro fútbol, alguno nuevo como el caso de Busquets Ferrer, que lo será a partir de dentro de 3 semanas. Y ahí ha hablado Fran Soto, el presidente del CTA, sobre todas las polémicas de la jornada. No ha querido entrar en nombres propios como el de Dani Carvajal o el de Matías Almeida, el entrenador del Sevilla, por esas palabras contra Guadalupe Porras, el árbitro asistente, pero sí que ha querido defender la labor de Quintero González en ese Real Madrid-Celta del Santiago Bernabéu, y también nega cualquier tipo de veto del Real Madrid en lo que queda de temporada, es decir, que Quintero podría volver a pitar al Madrid ya sea en el Bernabéu fuera de casa.
Nosotros estamos satisfechos con el arbitraje y todas las decisiones concretas de las jugadas y demás es cuestión de la comisión técnica y no tengo otra opinión al respecto. Tomaremos las decisiones que creemos oportunas, pero sin ningún tipo de veto, ni externo impuesto, ni que nosotros nos autoimpongamos internamente. O sea, que ¿podría arbitrar otra vez al club? Pues sí.
Pues que sí, que podría volver a pitar al Madrid.
Pues nada, podría volver a pitar, Iturralde.
Del dicho al hecho va un trecho.
O sea, que no lo tienes tan claro.
No lo tengo tan claro.
Que este vuelva año a pitar este año en el Bernabéu. Sí, a lo mejor sí fuera, pero no tienes tan claro que dentro.
Eso es.
Vale.
Pero bueno, oye,
sí,
es una decisión como los entrenadores. Ellos ponen a los árbitros que quieren.
Ha dicho que no tendría por qué no pitar.
Eso es.
Que podría volver a pitar al Madrid, vaya. Pues ya veremos a ver. Del dicho al hecho, me quedo con esa frase de Iturralde y seguiremos atentos a ver si pita más Quintero González. Al Madrid en el Bernabéu. Por cierto, el día de hoy, día peculiar para dar las escarapelas, ¿no?
Sí, es un acto que ya creo que fue Velasco Carballo el que puso las escarapelas, que es un reconocimiento a todo el año, porque vuelves a ser árbitro internacional, la FIFA confía en ti, vuelves a ser árbitro internacional, como bien ha dicho Héctor, 51, y fíjate, qué curioso que es para un reconocimiento de los árbitros internacionales y hay 22 fuera. No hay días en todo el año, el lunes mismo que no hay nada, para que dé ese reconocimiento a los árbitros internacionales, dárselos.
¿Y por qué lo han hecho hoy?
Pues porque es el interés que tienen. Dice, pues lo ponemos el
martes. O sea, la semana que viene que hay Copa, por ejemplo.
Lo ponemos,
¿no?,
el martes 9, pues la semana que viene que hay Copa. Es que esta semana es de semana internacional, de partidos internacionales, que es un reconocimiento a tu trabajo todo el año de un árbitro internacional. Y lo pones cuando hay 4 equipos tuyos fuera, es decir, 22 árbitros fuera. pues teniendo el lunes que no hay nada, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y dale importancia a tus árbitros, dale cariño, que estén presentes, casi presentes todos, ¿no? Y le das la escarapela.
Por cierto, el que sí que estaba presente era Sánchez Martínez, al que tiempo de revisión le ha...
Esto a mí, sí, no, pero esto es a mí sí lo que
me... ha tirado las orejas.
Sí, no, esto es lo que me resulta más preocupante.
Le ha corregido, vamos.
Sí, me resulta más preocupante. Bueno, corregí, porque al final te puedes corregir, pues paso está, te puedes equivocar, pero te puedes equivocar en temas de apreciación, en temas, es decir, en un tema de juego brusco grave, como hemos dicho la de Eric.
Sí,
García. Decía que Paquico decía que igual podía ser roja, para mí, bueno, pues entra ahí, ¿no? Para mí amarilla, entra ahí. Pero es muy preocupante porque Sánchez Martínez va a ser el árbitro que va a ir al Mundial y en una mano que es el, que todos decimos, no, es que no tienen un criterio justo, le llama el VAR, va él y dice textualmente, la distancia...
Mira, espera, lo tiene Álvaro bonito por ahí, lo tienes por ahí el audio.
Y dice,
¿no?
Esto.
Sí, a ver. Sí, lo siguiente, vamos a escucharlo, venga.
Quiero verla muy lenta. Muy lenta, ¿vale? La distancia es muy corta, el jugador le remata. No, ¿por qué me cambias? No veo. La acción posterior que hay, ¿la habéis visto?
No hay nada luego.
Ni antes ni
sigue.
Luego. Ni antes ni después.
Sigue. Muy lento. Vale.
Dale un poquito
fuego. Para mí esto no es mano, ¿vale? No voy a sancionar mano porque hay una distancia muy corta, el delantero le remata al brazo del defensor, ¿vale? Y no es en primera instancia. Mira, cabeza, ¿vale? Ahí, no, le viene con su hombro y le va a la mano del defensor, ¿vale? Para mí esta acción no es punible, ¿vale?
Vale.
¿Okay?
Y ese es el gran problema.
Pues nada. O sea, el árbitro internacional, le llaman
no,
del VAR.
El
árbitro mundialista, que además va a ir al Mundial.
Ojalá vaya
le llaman
mundial,
del VAR y dice, no, para mí no es mano.
Y él da unos criterios que dices tú, si has ido a todas las reuniones. Yo aquí el sábado, el domingo creo que fue, lo dije, es mano. Es decir, es que no hay otro criterio posible. ¿Por qué? Porque muy bien ha dicho también tiempo de revisión con la de Bartra, desde el principio... El jugador del Rayo Vallecano tiene la mano ocupando un espacio no natural, haciéndose grande. Lo que dice él es que la distancia es muy corta. No entra ese criterio ya, porque desde el principio tiene la mano arriba. No entra el criterio de ¿qué pasa después? No entra. El criterio principal es que tiene la mano extendida, ocupando un espacio no natural, como bien ha dicho el tiempo de revisión.
Como para que no haya apoyo con las manos luego.
Por eso te digo, claro. Entonces, yo dices, ostras, ¿y ahora cómo vendo yo esto? Si el árbitro que va al Mundial no sabe... Los criterios que dice el CTA.
¿Tenemos lo que ha dicho tiempo de revisión?
Sí, estos 30 segundos, el rapapolvo del CTA al árbitro que teóricamente, como dice Iturralde, verá el Mundial.
La regla 12 establece que se sancionará con penalti cuando el balón toque el brazo de un jugador en posición antinatural, ampliando su volumen corporal y ocupando un espacio injustificado. El criterio se centra en la posición del brazo y su relación con la acción, no en la intención. Un brazo extendido y separado del cuerpo, como en esta jugada, se considera punible. El CTA entiende que la acción debió sancionarse con penalti.
Es que es más claro el agua.
Vamos.
Es que es muy grave. Es muy grave, ya te digo, porque al final aquí, pues bueno, tienes tu discusión, unos dicen que sí, otros que no, pero es que es un árbitro élite, un árbitro que
mundialista,
todo el mundo...
Mundialista que va a ir.
Un árbitro que se fija a todo el mundo y no tiene los criterios claros del CTA. Y dices, ostras...
Por no decir otra cosa. Pues nada, las 12 y 11. Así ha venido el día arbitral. No ha estado.
Y luego, perdona,
sí, sí,
para terminar.
Sí.
Y luego, siguiendo con tiempo de revisión, sí. La jugada famosa del Villarreal Getafe,
sí.
Donde expulsan
sí, donde
a Luis
Buchanan
Milla por insultarle.
Y
Buchanan le tira.
Buchanan le pega el pelotazo, Luis Milla le dice es un tal y el árbitro expulsa a Luis Milla.
Yo dije aquí lo mismo que ha dicho un poco tiempo de revisión, en el sentido que es de criterio, que si él cree que ese juego brusco, una conducta violenta por lanzarle el balón, una falta de lanzamiento, tiene que ser roja. Y el tiempo de revisión, que es el CTA, le da la razón al árbitro y no se la da la razón al árbitro. Es decir, es muy tibio, dice, ¿podemos entender? No.
Ya.
El CTA no tiene que entender, el CTA tiene que dictar.
Claro.
Y el CTA tiene que decir, ¿es roja o es amarilla?
Algo más para cerrar. Tengo un minuto para Flaky y un minuto para Indoven. Flaky, ¿algo más desde el Camp Nou?
Pues nada, que el Barça ha enderezado un poquito el rumbo. Veremos si lo mantiene la Liga y que queda abierto oficialmente, creo, el debate de si Lewandowski o Ferran Lewandowski debe ser el titular.
Ahora le pregunto a Jordi Martí. Enseguida nos vamos al Sanedrín. Un abrazo para Flaky, para Adrià, para Sique y para Marcos. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós. Desde Indoven. Buena nit a los cuatro. Desde Indoven, Talavera, Fullán, ¿algo más para cerrar?
Pues nada más, que ya se ha ido el autobús del Atlético de Madrid, Pedro, y que creo que ya no trabajan hasta el jueves.
Sí, el jueves por la mañana. Y por cierto, hoy hemos conocido los horarios de la Copa. El Atlético de Madrid tiene que jugar contra el Baleares en Palma el jueves día 18 a las 9 de la noche. Juega en Girona el domingo 21 a las 2 de la tarde. Es decir, 63 horas después de terminar el partido copero. No se cumplen las 72. Y es que el rival, el Baleares, va a jugar 43 horas después, porque tiene programado su partido contra el Barça B el sábado por la tarde. 43 horas después de terminar la Copa tiene que jugar el partido de Liga. Por tanto, esto es un sinsentido y obviamente a esta hora intentan cambiar al menos el partido liguero del Atlético Baleares, porque es que no pasan ni 48 horas de una cosa a la otra.
Bueno, ¿dónde vas ahora, Pedro? Después de Washington, Londres, Ámsterdam y Ámsterdam, Eindhoven.
Willy, Pedro, Willy.
Ahora nos vamos con Talavera a cenar algo y aquí con Borjita, y mañana Ámsterdam, Madrid. No, muy fácil, bien. Mañana
maravilloso,
sencillo.
Maravilloso.
Un poquito de tren y un poquito de avión y...
Que sepas más. Que no te echamos de menos, Pedro.
Te puedes quedar por ahí. Que puedes seguir viajando tranquilamente por el mundo.
Sé que me tienes un cariño, pero poco.
Sí, sí. Ahí está la foto de Talavera y de Fullana que han colgado en la grada de Eindhoven ahí juntitos y bien avenidos en
que,
la grada.
Que hace 9 años
de...
que Talavera,
no tal día como hoy, pero el primer partido que hicimos juntos en la cadena SER fue el 13 de septiembre de hace 9 años.
Pues ahí la estamos viendo.
Aquí en Eindhoven.
La habéis puesto en Instagram y la estamos viendo en el canal de YouTube del Larguero. Pues eso, matrimonio para rato.
Qué rara, qué
nueve años de
qué
matrimonio, romántico.
Qué romántico.
Con sus altos y sus bajos, pero
fue el día que fue el día que Tala dijo el equipo Neandertal. ¿O?
Exacto, sí, sí, allí. Sí, sí, aquel día.
Para entrar por la puerta grande en la cadena SER.
Bienvenida a la SER.
Buen viaje de vuelta a los dos y feliz noche romántica. Adiós, Talavera, adiós, Fullana.
Hasta luego.
Y Iturralde, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.